La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le comparto a continuación un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Anuncian cierres en la carretera Chapala por trabajos de mantenimiento. Comienzan este miércoles. Rinde protesta el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro. Llama a mejorar los trámites ante el gobierno para fortalecer a los negocios. Insiste el gobierno estatal en que Humberto Amezcua, candidato a la alcaldía de Piguamo, asesinado el viernes, no había recibido amenazas, contrario a lo denunciado por el PRI. Capturan a un hombre acusado de iniciar un incendio forestal en el Cerro de El Coli. El gobierno federal rasuró la cifra de desaparecidos en México, denuncia el colectivo Luz de Esperanza. Por segundo día consecutivo, la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, acudió a Palacio Nacional en espera de ser recibida por el presidente. Se disparan las solicitudes de protección para candidatos a un cargo federal, informa el INE. Ordenan a mandos militares supervisar protocolos de entrenamiento tras la muerte de 7 cadetes. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 40 está provocando lluvias en el sureste y en la península de Yucatán, también en estados del litoral del Golfo de México. Se pronostican rachas de viento fuertes en las regiones noroeste, noreste y en algunos estados del occidente del país. Jalisco, con cielo parcialmente nublado, habrá temperaturas agradables por la tarde, frescas en la noche, y con relación al área metropolitana de Guadalajara, le platico que amanecimos a una temperatura de 15 grados, alcanzaremos una máxima de 32 esta tarde. Sol y nubes, temperaturas cálidas, fresco en la noche. Hoy el sol se ocultará a las 19:05 y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 32 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted la estación de las noticias. Estamos listos para comenzar a compartirle las notas más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 19 de marzo del 2024. Que para muchas personas, pues es apenas el arranque de la semana, luego de este fin de semana largo. Le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres, al pendiente de su comunicación. Carlos Flores, en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Y sin mayor preámbulo, vamos a la información, los detalles de una manifestación que se desarrolla esta tarde en vivo con Héctor Escamilla. Hola Héctor, adelante.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Comentarte que nos encontramos en este momento en las oficinas de la empresa Uber ubicadas en la avenida Plan de San Luis. Se están manifestando choferes, hay mucha preocupación del gremio luego que este fin de semana se presentó un asesinato más de un operador. Gabriel Gómez Pérez es un hombre pues ya de edad madura que se dedicaba a, era chofer de esta empresa Uber. Este trabajador pues resultó que el pasado fin de semana, el jueves pasado, lo reportaron como desaparecido durante la madrugada. La familia lo estuvo buscando y bueno, esta persona lo que mencionaban es que pues al parecer la familia recurrió al apoyo de gremios de conductores para poder encontrar algún tipo de ayuda en localizar a esta persona. Lamentablemente, el domingo pasado, el vehículo de este conductor fue localizado en la zona de las Juntas, era tripulado por un hombre, le lo iba manejando, los mismos choferes lo paran, se dan cuenta que es el vehículo del chofer que estaba desaparecido, y bueno, posteriormente las investigaciones permiten ubicar a esta persona, al chofer sin vida. Esto está generando mucha preocupación, reitero, en el gremio de conductores de la empresa Uber, también la empresa DI claramente, pero particularmente con Uber, porque dicen no han acatado obligaciones que tienen, por ejemplo, de identificar a los usuarios. Así como dicen que ellos los identifican, los obligan a identificarse, pues lo que están pidiendo es que también los usuarios se identifiquen. Voy a acercarme con algunos choferes que nos platiquen un poquito, que nos platiquen sobre cuáles son las demandas que están teniendo hacia la empresa Uber. Bueno, déjame su nombre, por favor.
Mariana Rosas Pérez.
Mariana, platico un poquito. Pues tengo entendido que la empresa simplemente no les dice qué hacer con este tema de seguridad a pesar de las muchas demandas que han tenido.
Así es, de hecho no tenemos respuesta en la cuestión de seguridad, no nos apoyan en ese sentido, y pues es lo que estamos exigiendo, un poquito más de empatía con nosotros para poder apoyarnos en este plan, ya que un compañero falleció, un compañero de nosotros, y pues queremos una respuesta.
En este momento no hay nadie en la empresa que lo reciba.
Así es, pues están las oficinas abiertas, sin embargo no hay nadie que nos dé la cara para poder apoyarnos en este tema.
Gracias, Mariana. Ahí escuchamos lo que nos comenta una de las participantes en esta manifestación. De hecho, en este momento se está llevando a cabo dentro del inmueble un homenaje, pues al operador asesinado. Esta persona, se trabajaba ahí como chofer de plataforma, era una persona ya, pues, mayor. En este momento hay cerca de unos 150 personas dentro de las oficinas de Uber haciendo este homenaje al conductor asesinado. Estamos hablando de aproximadamente otros 100 aquí en el exterior del edificio, porque bueno, lo que piden es una reunión con los directivos de esta compañía aquí en Guadalajara para que les den una respuesta clara de qué hacer con el tema de la seguridad, porque dicen, o nos explicaban, que de menos son 3 a 4 robos, asaltos a operadores al día, contando víctimas que dicen en los últimos 5 años suman cerca de 30 operadores asesinados de estas empresas. Entonces, dicen, es una situación crítica, es una situación preocupante. De aquí, Ricardo, van a ir a la Fiscalía, se van a ir en caravana a la Fiscalía del Estado, porque también quieren respuesta de la autoridad por dos cosas que pasaron. Uno, la Fiscalía ya dejó libre a la persona que iba manejando este vehículo robado. Al parecer, esos creen que este sujeto aprovechó este vehículo robado para estar asaltando personas, o sea, usurpando la identidad del chofer. Eso por un lado. Dos, que la policía de Tlaquepaque, cuando el primer respondiente que fue la policía de Tlaquepaque, se negó a tomar datos, a conocer del asunto, que porque era mucho papeleo así, y dice que lo tienen grabado, la policía de Tlaquepaque negándose a atender este incidente, argumentando que era mucho papeleo. Entonces también le hacen un llamado al comisario Pantoja de Tlaquepaque, pues para que investigue el actuar de sus elementos. En este momento, deseo sigue la manifestación aquí en Plan de San Luis. Si usted va del sentido, digamos, de oriente a poniente, vamos, de federalismo hacia Américas, no va a encontrar carga vehicular, el tráfico normal. Sin embargo, de poniente a oriente, es decir, de Américas a federalismo, están bloqueados 3 de los 4 carriles de la avenida porque están detenidos los vehículos de plataforma en este lugar. Solamente para que tomen sus precauciones, busquen rutas alternas. Pues los operadores en general, pues muy importados. La realidad es que incluso dicen, y ellos reconocen, pues la gente que trabaja en esta oficina particularmente, en todo caso la menos responsable de esta situación, pero sí es una exigencia en general a la empresa que se haga corresponsable de la seguridad de sus socios conductores. Entonces, es esta manifestación por este asesinato de Gabriel Gómez Pérez, este chofer, y pues lo que ya demandan es acciones contundentes en el tema de seguridad. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Bien, Héctor, pues nos mantendremos al pendiente en espera de que haya pues una respuesta que satisfaga esta demanda, por supuesto legítima, porque finalmente terminan jugándose un volado todos los días los conductores de esta plataforma y de todas, incluso de los taxis tradicionales al momento de subir al pasaje, ¿no?
Sí, porque además la ley ya obliga a la empresa a que debe tener un registro también de los usuarios, que en teoría tendrían que presentar una credencial, pero no se está exigiendo, ¿eh? Sí. Entonces, al parecer sí hay omisiones importantes, si bien la empresa seguramente aplicará sus propios protocolos de seguridad, pues no está funcionando, y tan muestra de ello es que hay un chofer asesinado más.
Bien, pues Héctor, gracias, y pues en el seguimiento del asunto, a ver también qué respuesta encuentran por parte de las autoridades estatales.
Estamos al pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, el reporte de Héctor Escamilla. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con usted para compartirle más noticias. Continuamos con las noticias, información relacionada con la captura de un hombre que estaría, pues por lo menos señalado, acusado de iniciar o intentar iniciar un incendio forestal. Estamos en una época del año muy compleja en esta materia, con condiciones propias para que pues este tipo de siniestros puedan de pronto convertirse, bueno, en una verdadera tragedia ecológica. José Luis Escamilla, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. La Policía Municipal de Zapopan logró la detención de un presunto responsable de haber iniciado un incendio forestal en el Cerro del Coli. Resulta que bomberos forestales de Zapopan reciben la petición de presentarse en el Cerro del Coli, en la parte media alta del Cerro del Coli,
donde se estaba registrando un incendio forestal.
Llegan los brigadistas y resulta que se encuentran a un fulano que le estaba prendiendo fuego a los arbustos, a la hojarasca. Obviamente por las condiciones de calor que hay, está seco. Todo este material está seco y fácilmente se puede prender. Los bomberos observan que este sujeto estaba justamente ahí incendiando la maleza y lo retienen. Cuando la columna de humo fue visible para los policías de Zapopan del escuadrón montado, se acercan para ver si se requiere algún tipo de ayuda, y fue entonces cuando los bomberos le entregan a los policías a este sujeto de 34 años de edad, porque dicen lo vieron cuando estaba prendiéndole fuego al cerro. Los policías hacen su trabajo y lo ponen a disposición de un agente del Ministerio Público del área de delitos ambientales. Hay que recordar, Ricardo, que durante el año pasado, durante el estiaje del año pasado, habrán sido en promedio unos 8 o 9 personas detenidas solamente por la policía de Zapopan, si no me equivoco, por haber sido sorprendidos incendiando partes boscosas en la zona del Diente, en la zona del Coli, en la zona del Nixtiquil, en fin, varios puntos boscosos donde estas personas estuvieron prendiéndole fuego. Nunca se dijo por qué, porque de repente empezó la especulación de que si era para construir casas y demás. Por ejemplo, donde es el incendio de Ricardo, es una zona agreste, o sea, no se puede construir absolutamente nada ahí. No se hizo un tema de vandalismo o qué sea lo que mueva a esas personas de piromanía, no lo sé, qué sea lo que mueva a esas personas. Me queda claro que ahí no es un interés inmobiliario, porque no se puede llegar, mucho menos construir. Entonces no va por ahí, pero lo que es un hecho es que es un delito, y por esta razón ese sujeto, de menos el día de hoy, fue detenido para que responda por la Comisión de Delitos Ambientales ahí en la zona del Cerro del Col. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y este delito, mi estimado José Luis, en términos penales, o sea, ¿qué tan grave es, qué tan duramente se sanciona?
Mira, de entrada, las personas de menos que fueron detenidas el año pasado, se le dictó prisión preventiva justificada, no oficiosa. Hay que reconocer la diferencia entre una y otra. La prisión preventiva oficiosa es la que tienen algunos delitos por su gravedad, y la prisión preventiva justificada es cuando no hay elementos de garantía de que la persona imputada no se va a escapar, que no se va a apelar. Entonces, las personas que fueron detenidas el año pasado, si no mal recuerdo, a todas les fue dictada prisión preventiva justificada porque eran personas en situación de calle, eran personas indigentes, no había garantías de que siguieran su proceso. Entonces, prácticamente a todos se les dicta prisión preventiva justificada. En cuanto a la severidad, las penas podrían ir desde los 3 meses hasta los 3 años, dependiendo de las motivaciones, si se hacen a mando de alguien más, en fin, son varios temas, ¿no? Pero son sanciones penales que van, como te digo, desde los 3 meses y hasta los 3 años de prisión.
Y que me imagino que mucho tendrá que ver con pues la intención que persiguieron en su momento, personas que a lo mejor, con respeto, que no atan ni desatan, o personas que sí tienen pues este dolo, estas ganas de literalmente ver el mundo arder.
Sí, por supuesto, no es lo mismo prenderle fuego a una zona boscosa porque es agricultor, entonces tiene una quema que sale de control,
que se te sale,
a cuando
claro.
Lo haces de manera dolosa para incendiar una zona, ¿no?
Por supuesto. José Luis, muchas gracias por este reporte, muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla, pues ahí tiene usted los detalles en torno a la captura de esta persona, que en este caso habría iniciado este incendio ahí en el Cerro del Coli, y vaya, sirva este caso para insistir en la importancia de sumar esfuerzos, de tratar de cuidar nuestras áreas verdes, sobre todo en esta época del año, que sabemos de cierto será un estiaje complicado. Las previsiones meteorológicas pues indican que estará haciendo mucho, mucho calor, y en esa medida pues hay que redoblar esfuerzos. Las autoridades están haciendo lo propio con algunas acciones preventivas, con algunos operativos de supervisión, teniendo un estado de fuerza importante para atender contingencias, pero hay puntos como el Cerro del Coli, como el Bosque de la Primavera, hacia la zona también, por supuesto, de Tlajomulco, Cerro Viejo, en fin. Tenemos puntos susceptibles que históricamente, año con año, se incendian. Así que pues tratemos de hacer lo propio para cuidarlo. Vienen las vacaciones ya de Semana Santa y Pascua, pues un punto, digamos, que resulta muy atractivo es, por ejemplo, el Bosque de la Primavera. Así que pues a aprovecharlo, sí, por supuesto, pero a cuidarlo indiscutiblemente también es corresponsabilidad. Vamos a la pausa. Enseguida tenemos más para usted. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez. Hay nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Se había anunciado, hoy rinde protesta y bueno, ya al frente de esta responsabilidad lanza algunos exhortos que son importantes, sobre todo orientados a fortalecer la dinámica comercial. Hola Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Rindió protesta efectivamente este martes el nuevo Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, que está integrado por 107 elementos, por cierto, 107 elementos de este nuevo Consejo Directivo de la Canaco, y está encabezado por Javier Arroyo Navarro, quien habló de la urgente necesidad de la agilización y homologación de trámites por parte de las autoridades. Escuchamos.
Tenemos que transitar hacia la homologación de trámites municipales en materia de protección civil y medio ambiente. Si los municipios metropolitanos logran emparejar sus reglas para la apertura de negocios, estoy seguro de que podremos hablar de la zona metropolitana más competitiva del país. La colaboración no es algo nuevo para nosotros. Los resultados de estos esfuerzos conjuntos entre gobiernos, sociedad y organismos empresariales están a la vista. Jalisco marca la pauta a nivel nacional en temas económicos. Somos ejemplo de generación de empleos formales y de nuevas unidades de negocio, así como la inversión local e internacional.
Bien, indicó que reforzará la recuperación del Centro Histórico de Guadalajara y apoyará el proyecto de la Canaco, Canaco Connect, para una mejor conexión a nivel internacional, dice, y digitalización de este organismo. Son sus principales metas. También dice que esta incubadora de negocios internacionales, que se instaló apenas hace algunas semanas, que será también reforzada por parte de la nueva administración. Javier Arroyo Navarro es dueño, como nos suena, de Farmacias Guadalajara, que tiene presencia a nivel nacional en cuanto a sus comercios, y ahora llega a la dirigencia de la Canaco a partir de hoy. Mi reporte es, Ricardo, muy buenas tardes.
Y que es un llamado, pues me parece muy muy pertinente, Claudia, porque finalmente pues son los generadores de empleo, son los generadores de riqueza, son quienes están invirtiendo, quienes están moviendo el comercio, y lo menos que se espera en este caso de las autoridades, de manera muy específica de las autoridades municipales, pues es la simplificación, la agilización de los trámites para que los negocios puedan abrir, para que se puedan actualizar, para que puedan operar de una manera pues mucho más eficiente, porque vaya, tener también un comercio regularizado en la medida en que esto sea más sencillo, pues tendremos más comercios bajo esta dinámica, ¿no?
Sí, efectivamente es la petición de cada nueva administración de la Cámara de Comercio de Guadalajara, la agilización de trámites, claro, municipales, estatales, y también algo muy importante, también pidió el combate al comercio informal, que no se permita este crecimiento de comercio informal como se ha dado también en los últimos meses y semanas, y también pidió a la autoridad un apoyo en este aspecto. El gobernador del estado encabezó también este acto, les tomó protesta a este nuevo consejo consultivo directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y el gobernador habló de la disminución en robos a negocios, pero no habló del robo a transporte de carga, que también es algo muy importante.
Sí, sí.
El dirigente de la Canaco pues habló en general de que habrá coordinación y habrá pues apoyo con el gobierno del estado, pero sí pide que por favor agilicen los trámites a nivel metropolitano. Dice que es importante que tengan los mismos trámites o la misma equidad los 9 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, Ricardo.
Sí, indiscutiblemente, y bueno, uno de estos temas que tocas, Claudia, el del robo al transporte público, bueno, la denuncia, digamos, más reciente es que ha incrementado más de 9%, a pesar del reforzamiento de la presencia de más efectivos de la Guardia Nacional en 10 estados, y lo cierto es que no logran revertir la tendencia.
Sí, una afectación que tienen Canaco, Coparmex, todos los industriales,
claro,
y comerciantes del país. También fue una solicitud al gobierno del estado. El gobernador habló de la disminución en robo a negocio aquí en Jalisco, pero no se dijo mucho en cuanto a robo de carga.
Muy bien, Claudia, gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, es la información en voz de Claudia Manuela Pérez. Carlos Cuellar se comunica con nosotros para comentar lo siguiente. Él dice que para evitar atracos también es necesario que los Uber le quiten el polarizado a las unidades. Eso es un riesgo, tanto para el chofer como para el usuario. Muchas gracias, don Carlos, a propósito de esta manifestación de la que nos estaba platicando hace algunos minutos mi compañero Héctor Escamilla. El tema preocupa, en este caso, a consecuencia de la pérdida de la vida de uno de los conductores de este servicio de transporte a través de plataformas digitales. Y algo hay que hacer, por supuesto, para brindarles mayores y mejores condiciones de seguridad a ellos, a los conductores, a los socios, a las socias y también al pasaje, para que se pueda prestar este servicio y recibir este servicio con mucha mayor confianza. Julio Sánchez también se comunica a este espacio. Dice, mi pregunta es para los candidatos que dicen, cuentan y prometen que van a bajar o acabar con la delincuencia, pero que digan cómo lo van a hacer y qué van a dar de ayuda a los mayores de 60 años. ¿Qué van a hacer para, o dice que van a hacer llover 6 meses por año, colegios gratis, etcétera? Yo quiero saber cómo. Mentiras y falacias, dice don Julio Sánchez, quien, por lo que percibo, pues ve con muchísimo escepticismo algunos de los proyectos, algunas de las promesas que están planteando quienes aspiran a un cargo de elección popular. Y es muy cierto lo que dice don Julio. Es muy, muy importante que nos digan no solamente qué quieren hacer, sino cómo lo van a hacer. Porque ahí es en donde muchas veces se atora la carreta y en donde muchas veces estos ques pues no quedan más que en saliva o en tinta. No pasa nada, porque cuando uno analiza, pues empieza a encontrar todos los retos, todas las fuerzas contrarias, y esa es la pregunta, ¿cómo le van a hacer para darle una solución a los temas? Gracias por comunicarse con nosotros. Lourdes Mendoza, a propósito de lo que platicábamos de este incendio forestal ahí en el Coli, dice, para los que provocan estos siniestros, deben aplicarles un castigo ejemplar. Debe haber una consecuencia severa, pues tratando de inhibir la comisión de este tipo de delitos, sobre todo para quienes los hacen de manera deliberada, pero para quienes de pronto, no sé, realizan quemas agrícolas, pues que sean mucho más precavidos, que sean mucho más cuidadosos y tal vez con una sanción más severa, dice Lourdes Mendoza, pues se podría obtener un mejor resultado. Vamos al espacio informativo Notisistema de la Una. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le invito a que a continuación recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Anuncian cierres en la carretera Chapala por trabajos de mantenimiento. Comienzan este miércoles. Rinde protesta el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro. Llama a mejorar los trámites ante el gobierno para fortalecer a los negocios. Insiste el gobierno estatal en que Humberto Amezcua, candidato a la alcaldía de Piguamo, asesinado el viernes, no había recibido amenazas, contrario a lo denunciado por el PRI. Capturan a un hombre acusado de iniciar un incendio forestal en el Cerro de El Coli. El gobierno federal rasuró la cifra de desaparecidos en México, denuncia el colectivo Luz de Esperanza. Por segundo día consecutivo, la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, acudió a Palacio Nacional en espera de ser recibida por el presidente. Se disparan las solicitudes de protección para candidatos a un cargo federal, informa el INE. Ordenan a mandos militares supervisar protocolos de entrenamiento tras la muerte de 7 cadetes. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 32 grados Celsius. Le recuerdo que esta será una tarde calurosa de acuerdo con las previsiones meteorológicas. Por lo pronto, vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, la información más reciente respecto, bueno, a un tema que, pues, no sé a usted, pero me parece que mueve a la indignación y que tiene que ver con Ceci Flores, madre buscadora de personas desaparecidas. El día de ayer acudió a Palacio Nacional para solicitar un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha recibido, bueno, a la cantidad de personas que usted guste, pero que le saca la vuelta a los buscadores de personas desaparecidos. Y ayer, de manera simbólica, pues buscó tener este acercamiento, pretendía entregarle, porque ya ve que al presidente López Obrador le gustan mucho los símbolos, pretendía en este caso entregarle una pala de mando con la que busca a sus hijos desaparecidos, y como un recordatorio también de la promesa de campaña que hizo López Obrador de priorizar la búsqueda de personas de las que hoy no se sabe nada, y claro, exigirle a las autoridades correspondientes que cumplan su trabajo. Pero la respuesta del presidente López Obrador fue pues que deje la pala ahí en Palacio Nacional y que tocaría el tema durante la conferencia de hoy. Y volvió Ceci Flores. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante. Arturo, escuchamos tu reporte. Adelante.
Sí, decía, perdón Ricardo, ¿cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Y la promesa que hizo el día de ayer de tocar este tema el día de hoy, pues no la cumplió porque ni siquiera mencionó el tema. Ceci Flores estuvo a las afueras de Palacio Nacional, frente a la puerta de Moneda, esa que fue vandalizada hace ya un par de semanas por estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Bueno, ahí estaba Ceci Flores esperando que le dieran la oportunidad de entrar y se volvió a quedar esperando. Hoy llegó, dijo, vestida de beisbolista, llevaba una gorra de los Blue Jays de Toronto, una casaca de los Yankees de Nueva York y a un lado, por supuesto, su pala, esta que llamó la pala de mando, que es con la misma pala con la que he venido buscando, escarbando la tierra, paleando para tratando de encontrar a sus hijos desaparecidos. Tres de sus hijos han desaparecido y ella pues evidentemente ha hecho un trabajo incansable, pero pues ayer, bien decías, ayer estuvo, no le hizo caso al presidente, le decía que le dejara ahí la pala, y Ceci Flores hoy respondió que no le iba a dejar la pala con nadie, que ella lo que quiere es ver directamente, hablar directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso pues anuncia que el día de hoy se iba. Alguien le dijo que mañana no iba a estar, hasta donde tengo entendido es pasado mañana cuando no va a estar, que va a andar en Oaxaca, pero de cualquier manera pues Ceci dice que va a estar aquí en la Ciudad de México esperando a hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que está en un refugio y ahí va a permanecer el tiempo que sea necesario para que la atienda el Ejecutivo Federal.
Dije, el día de hoy me retiro a mi refugio, o no sé el lugar, pero voy a seguir la búsqueda, no me voy a rendir, ese presidente me tiene que escuchar, y a mí, de frente, no por las redes, ni por intermediarios, me tiene que escuchar a mí lo que le tengo que decir, porque es bastante el dolor que estamos pasando. Yo tengo que decidir en vivir sola para no arriesgar a mis hijos, porque acaba de tener peligro una de mis hijas, por eso yo vine a este lugar, quería hablarlo directamente con el presidente. Entonces, arriesgar mi vida para proteger la de mis hijos.
¿Cómo se queda mañana, como había comentado?
Mañana no va a ser el presidente, es lo que tengo entendido, entonces no tiene caso que yo me quede, porque mi lucha es para encontrarlo ahí. Okay. Yo voy a volver cuando el presidente vuelva a la mañana.
¿Regresa a Sonora?
No, yo vivo aquí, en un refugio pagado por el gobierno, pero pues un refugio vacío.
¿Con qué sentimiento se va? ¿Con frustración, enojo?
Sí, mucha frustración, mucho enojo, mucho sentimiento, porque ¿cómo puede ser posible que haya una persona tan insensible en este tema de nuestros desaparecidos cuando tiene hijos? Que no pueda pensar que en algún momento sus hijos puedan pasar por una situación igual que la de los nuestros.
Eso de pedirle que la pala la deje con una persona encargada, ¿es el motivo como el gobierno actual trata a los desaparecidos?
Para que ellos hagan su trabajo, porque la verdad ellos no están haciendo su trabajo, lo tenemos que hacer nosotras. Y en realidad nosotros ya no podemos mucho, porque no tenemos los recursos. Tenemos que estar pidiéndole hasta la gente donaciones voluntarias para poder seguir adelante con nuestras búsquedas, cuando el gobierno de todos ellos tiene todos los recursos y los millones para hacerlo. Tiene recursos, tiene tecnología, tiene herramientas que nosotros no tenemos.
¿Cuál sería ahorita el llamado al presidente?
Pues ahí está justamente Ceci Flores, esta madre buscadora que se quedó por segundo día consecutivo esperando que le dieran acceso a Palacio Nacional, y ella llevaba un cartón en el que escribió: presidente, soy beisbolista, me deja pasar, y mencionaba justamente más temprano que ella, pensando que al presidente López Obrador le gustan los beisbolistas y deja pasar y recibe a los beisbolistas, pues que a lo mejor le daba señor cuántos días más, cuánto tiempo Ceci Flores tiene que esperar para ser recibida, porque a ninguna otra madre buscadora, a ningún otro colectivo de personas buscadoras de desaparecidos han dejado pasar. Incluso ayer, el más reciente informe, pues ya desaparecieron a más de 20,000 desaparecidos. En agosto, si no me equivoco, bueno, no, incluso por ahí de septiembre, la cifra que daba la titular, Carla Quintana, la titular de la Comisión de Búsqueda, era de 126,000 desaparecidos. De repente, con el nuevo censo que hizo el gobierno federal, en diciembre resultó que había solamente 114,000, y ahora en la última cifra que dieron el día de ayer había menos de 100,000, 99,700 y fracción la cifra que dieron a conocer ayer en la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Entonces, pues también llama mucho la atención que de repente las cifras han bajado abruptamente, y desgraciadamente 100,000 o 126,000 sigue siendo una cifra que es dolorosísima. 100,000 personas desaparecidas en este país o 126,000, no digo que la diferencia sea poca o sea mucha, lo que quiero decir es que hablando de miles de personas, miles de mexicanos desaparecidos en este país, es algo que ni siquiera debería de concebirse. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias. El reporte de Arturo García Caudillo, y ahí el reclamo que deja sobre la mesa Ceci Flores, madre buscadora, que no recibe, como no ha recibido al resto de los colectivos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque seguramente usted recordará, hace ya algunos meses, que sí recibió a quien es presidenta y fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, a Estela de Carlotto, una reunión histórica y un personaje dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura militar en Argentina. Ella sí entró a Palacio Nacional, con ella sí se reunió, pero ¿qué tal con las mamás y los papás de personas desaparecidas de México? A ellos no les abre la puerta. Y a propósito de esto que nos planteaba Arturo, la actualización de cifras, esta rasurada que le están dando al padrón de desaparecidos, bueno, son cifras que no caen nada bien entre los colectivos. Griselda Torres Zambrano, muy buenas tardes, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Es un tema que no le gusta a los políticos, que les incomoda, que los confronta, sobre todo porque no tienen respuestas hasta este momento. Y, por ejemplo, el gobierno federal del presidente López Obrador rasura por segunda ocasión la cifra de desaparecidos. Colectivos a nivel nacional como las Madres Buscadoras de Sonora y en Jalisco, Luz de Esperanza, que representa Héctor Flores, desestiman la cifra de 99,729 personas que ayer dio a conocer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, por varias causas. Los datos erróneos en el levantamiento del censo, las imprecisiones en la información que envían las fiscalías estatales y el aspecto político que trata de minimizar un problema, hoy por hoy, el más grave en materia de seguridad en el país. Tan solo el activista confirma que hasta el día de hoy, ninguna de las 400 familias que conforman la organización ha sido censada. Escuchamos parte de la entrevista que sostuvo ante los micrófonos de Notisistema.
Sí, claro, está el gobierno federal minimizando, obviamente, la grave crisis humanitaria que estamos viviendo en el país. Esta cifra pudiera ser 3 o 4 veces más. Es un esfuerzo continuado, ¿no?, de ir rasurando las cifras, de presentar una realidad que no corresponde a la que se vive en el país. Y como bien usted lo dice, la información que ellos dan, las cifras, pues se basa en datos erróneos, ¿no? Los registros estatales, las fiscalías estatales son los que nutren el registro nacional, y en base al registro nacional es donde hacen su censo y contabilizan ellos. Y todos sabemos, incluso la autoridad federal ha aceptado que las cifras que dan las fiscalías y los estados pues no corresponden a la realidad. Y todavía basarse en estas cifras, a pesar de que ellos saben de que existen graves errores o que no coinciden con la realidad de los estados, pues se nos hace ilógico, ¿no? Hay muchas familias que no están representadas, no están contadas. Hay muchas personas desaparecidas. Y es una desgracia que emitan este tipo de comunicados y utilicen tiempo para tratar de explicar y tratar de minimizar, ¿no?, el problema que vivimos en todo el país.
Don Héctor, ustedes fueron informados de la metodología con la que se hace esta revisión de las cifras y me preocupa particularmente y me interesa además el tema del llamado censo casa por casa, es decir, llegan a la casa de los familiares que tienen una persona reportada como desaparecida, los entrevistan, les muestran fotografías, ustedes o a las personas a que hayan entrevistado, si usted tiene conocimiento, hacen una confronta de documentos, piden ver a la persona, lo logran documentar con una fotografía, es decir, ¿cómo se enteran o cómo nos garantiza el gobierno que en esa búsqueda casa por casa se está confirmando que la persona realmente está ahí, está bien y con vida?
Yo le puedo asegurar que dentro del colectivo, que actualmente somos alrededor de 400 personas, ninguna ha sido censada. Entonces, desconocemos realmente la metodología que utilizan en el censo. Lo que sí sabemos es que me parece que no hay una capacitación adecuada en derechos humanos o para tratar con víctimas de un delito de lesa humanidad al momento de abordar a las familias. Esto se nos hace muy grave, pero pues eso puede ser lo que está pasando, ¿no? 400 personas solo de un colectivo no han sido censadas. En el estado de Jalisco, este muestreo pues nos puede dar una idea de cuántas personas faltan, ¿no?
Bueno, pues ahí está muy clara la inconformidad de Héctor Flores. 400 personas que forman parte del colectivo, a quienes ni siquiera les han preguntado dónde se encuentra su ser querido o los datos básicos con los que ellos levantaron la denuncia. La red A Dónde Van Nuestros Desaparecidos citó a las 4 de la tarde una rueda de prensa para fijar su posicionamiento respecto a estas cifras oficiales. Hay que recordar que esta documentó pues los errores que se registraron en el levantamiento de este censo, porque incluso hubo personas borradas en la primera información de las autoridades federales. El gobierno federal quiere sembrar una narrativa de que los están buscando y con datos concretos y la búsqueda de los colectivos, pues le dicen, gobierno, no te equivoques, aquí estamos y ni siquiera nos has preguntado. Este es el reporte, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Y que ha sido, Gris, digamos, históricamente desde el arranque de la actualización de estas cifras, pues una de las críticas por parte de organismos nacionales e internacionales, un protocolo que no atiende a lo establecido, no solamente aquí en México, sino en cualquier otra parte del mundo, y la pregunta es, ¿cómo le están haciendo y de dónde están sacando los datos y cómo quieren actualizarlo con encuestas?
Sí, por supuesto, debería hacerse una auditoría precisamente este censo, porque como bien lo mencionas, desde el origen, desde el levantamiento de los primeros datos, se dijo que había, digamos, errores y equivocaciones muy palpables. Había casos que han sido mediáticos a nivel nacional y que ni siquiera estaban dentro del registro. Entonces la situación es muy grave. Reiteramos, los colectivos que son los que buscan, que son los que saben que sus hijos no aparecen, pues le refutan al gobierno federal, claro, y le dicen a la secretaria de Gobernación que está equivocada y que no le creen a sus cifras.
Sí, por supuesto. O sea, sí a la actualización, pues es importante, pero bueno, ¿cómo le están haciendo? Porque ni siquiera las personas que forman parte de estos colectivos están siendo tomadas en cuenta.
Es muy lamentable en este caso, Ricardo, y además Héctor Flores considera que efectivamente a estas alturas de la campaña y del proceso electoral muchos candidatos lo tomarán como bandera política,
claro,
y sin embargo lo que necesitan ellos es ayuda para la búsqueda, infraestructura, recursos y sensibilización por parte de la autoridad.
Gris, muchas gracias por el reporte, una excelente tarde.
Igual para ti, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Nos vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vamos a más noticias, información, pues en torno a un hecho de violencia enmarcado en el desarrollo del proceso electoral. Me refiero al asesinato del aspirante a la presidencia municipal, a la reelección en la presidencia municipal de Piguamo. Fue ultimado prácticamente en el centro de la cabecera municipal el pasado viernes. Me refiero a Humberto Amezcua, y prácticamente desde el día de estos hechos, pues ha habido un choque de versiones entre el PRI, que se vaya el partido por el que contendía en alianza con el PAN y con el PRD, y el gobierno estatal, acerca de si había o no recibido amenazas y de si su vida estaba o no en riesgo. ¿Qué es lo más reciente al respecto, mi estimado Héctor Escamilla? El saludo de nueva cuenta, bienvenido.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio, y menos mencionar que el día de hoy el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, explica en torno a esta situación de Humberto Amezcua, este candidato a la presidencia municipal de Piguamo, alcalde con licencia, es decir, buscaba reelegirse. Amezcua fue victimado en la calle Venustiano Carranza, su cruce con Emiliano Zapata, en el centro de Piguamo, el pasado viernes por la noche. Una mujer que le acompañaba resultó lesionada de bala en este atentado, que habría sido perpetrado por la delincuencia organizada. Como bien dices, Ricardo, versiones encontradas. Por un lado, gobierno del estado diciendo que no había recibido amenazas. Por el otro lado, el PRI acusando que se minimizaron los riesgos y que no se atendieron las quejas que había de las amenazas, advertencias que había recibido este personaje por parte de la delincuencia organizada. Sánchez Berúben explica y confirma al día de hoy, dice, no hay elementos, no había ninguna queja, ninguna amenaza formal, me presentaba un oficio que dijera que este candidato se encontraba en algún riesgo. Escuchemos lo que dice el funcionario estatal.
De los cortes parece que no se había, o al momento también con el último corte, se mantiene la versión de que no había recibido algún tipo de amenazas, y estas pues no han quedado asentadas de manera oficial en algún oficio como tal. La jornada, pues naturalmente hay garantías, hay un trabajo con los tres niveles de gobierno, hay una comunicación y colaboración permanente con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, así como con Defensa, Guardia Nacional, con Marina Armada, para llevar a cabo las elecciones y todo el proceso electoral con calma. Digo, pues ha habido acompañamientos también, ha habido distintos dispositivos en su...
Y lo que explica Sánchez Berúben es que, por ejemplo, se tienen las quejas o reportes que llegan a recibir el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. A partir de esas quejas que se lleguen a presentar es que se intervienen, digamos, con apoyo en materia de seguridad. Explicaban que hasta el momento solamente un candidato es el que ha presentado de manera formal alguna solicitud de seguridad, pero dicen no fue víctima de amenazas, no fue advertido de ninguna manera, solamente por un tema, digamos, meramente preventivo. Entonces, pues ello, la autoridad estatal afirma que hay certeza de seguridad en el proceso electoral, mientras que las fuerzas políticas denuncian que en realidad no, que no está todo del todo bien. El PRI dice que ha bajado hasta 15 candidatos de algunos municipios,
claro,
por no haber condiciones para que pueda haber sufragios. La realidad también dice que, por ejemplo, es hora que en Jilotlán de los Dolores no hubo presidente municipal, no pudo haber elecciones en ese municipio.
Toda la administración,
¿no? Se aventó los 3 años, recordemos que se anuló la elección de ahí por el tema de seguridad, se anulan los comicios, se establece un consejo municipal que debió durar en lo que se convocaban a nuevas elecciones, garantizada la seguridad, pero como nunca se garantizó, entonces ya se la llevaron así. Otro tema que habló, porque tenemos de tema por semana, literalmente, vámonos una semana antes, Jaime Barrera. Caso Jaime Barrera, explicaba el funcionario que ya declaró Jaime Barrera sobre esta situación y que, bueno, se están no mucho, solamente que están integrando las investigaciones a partir de lo que se ha estudiado de videos y cámaras de seguridad que ha habido en la zona y otros elementos periciales de los vehículos asegurados. Y nos vamos una semana atrás, que tuvimos lo de la situación del caso UTEG. Recordemos que Gabriel Alejandro N., responsable del asesinato de 2 mujeres y lesiones a un hombre, esto dentro de las instalaciones de UTEG, ya fue imputado y vinculado a proceso por feminicidio y por tentativa de homicidio por los trabajadores de la UTEG. Pero falta un caso, el de la señorita que fue asesinada por este sujeto en un motel de Calzada Independencia y Washington. De este evento, lo que menciona el coordinador es que se tardaron un poco más en integrar la carpeta de investigación, pero que el sujeto pues ya está todo listo para que también este caso sea judicializado y se le impute el delito de feminicidio por lo que ocurrió minutos antes del ataque en UTEG, esto en un motel ahí de Calzada Independencia y Washington.
Bien, pues Héctor, muchas gracias por la actualización de la información. Nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, buenas tardes, Héctor Escamilla. Vamos a más información que tiene que ver, bueno, con un anuncio a tiempo, sobre todo si a usted le toca transitar por la carretera a Chapala. Será objeto de algunos trabajos de mantenimiento, qué bueno, pero esto inevitablemente implicará, entre otras cosas, cierres. Así que téngalo usted ahí en el radar. Los detalles con José Luis Escamilla. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Un par de días en los que habrá obras. Ya me dicen por qué, porque en la mañana que les pasaba este reporte, todavía la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no indicaba a qué se debían esos trabajos. Son la instalación de unas traves para un puente peatonal, Ricardo. Por eso va a ser estas obras durante dos noches consecutivas. Arrancamos, si te parece, primero con lo que pasará mañana, de las 11 de la noche de este miércoles y hasta las 4 de la mañana del jueves. Ahí van a ser cerrados los tres carriles de circulación que van de ingreso a la ciudad, es decir, de Chapala hacia Guadalajara. Los tres carriles de circulación van a ser cerrados a la altura del kilómetro 7. Este kilómetro 7 es, digamos que, entre el aeropuerto y la zona metropolitana, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las personas que vengan de Chapala hacia Guadalajara van a pasar el aeropuerto, y una vez pasado el aeropuerto van a tomar el nuevo periférico. A kilómetros adelante está la salida para la carretera a El Verde, o la carretera a El Salto vía El Verde. Ahí van a girar a la izquierda, van a circular en paralelo a la carretera Chapala, y ya una vez que pasen la obra, se reincorporan ahí por el Parque Montenegro. Es decir, no van a circular por la carretera Chapala entre el aeropuerto y el Parque Montenegro. Ese es el tramo que se van a brincar durante estas 5 horas, entre las 11 de la mañana de mañana y las 4 de la mañana del jueves. Eso en esos 2 días. Ahora, del jueves a las 11 de la noche al viernes a las 4 de la mañana va a ocurrir lo mismo, pero en sentido opuesto. Se van a cerrar los tres carriles de circulación en sentido que va de Guadalajara hacia el aeropuerto. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Como no hay una ruta alterna, digamos, lo que va a ocurrir es que las autoridades van a habilitar un carril a contraflujo. Las personas que vayan saliendo de la zona metropolitana van a juntarse en un solo carril para circular a contraflujo y poder tomar nuevamente el periférico, la carretera Chapala, perdón, una vez que hayan pasado estas obras. Así que son 2 días diferentes, como te digo, tienen que ver con la instalación de unas traves. Obviamente resulta peligroso estar levantando una estructura y que por debajo sigan pasando vehículos. Eso es muy peligroso. Así que, pues, por eso se va a hacer esta modificación a la vialidad en la carretera Chapala el día de mañana y el día jueves, para poner esas traves ahí y construir un puente peatonal. Así que ahí está el aviso. Información importante sobre todo para quienes van a ir al aeropuerto en la madrugada del jueves, la madrugada del viernes, con un buen aeropuerto, porque va a haber algunas restricciones para circular. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, es el reporte de José Luis Escamilla. Antes de dar paso al siguiente espacio comercial, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Les agradecemos muchísimo el que se tome la molestia de entablar el contacto con nosotros. El caso de José González, quien le sugiere a Ceci Flores, a esta madre buscadora que durante 2 días buscó este acercamiento con el presidente López Obrador, pues que se vista como la mamá del Chapo Guzmán, a ver si así la recibe, comenta don José González. A través de WhatsApp tenemos también algunos reportes. El caso de Marcela, quien dice: no hay palabras para describir lo indignante que es que el presidente López Obrador no reciba a la madre buscadora. Eso demuestra pues la clase de persona que es, una persona a su juicio inhumana, una agresión a los mexicanos, es lo que comenta Marcela. Lourdes Mendoza comenta: el presidente, o mejor dicho, Andrés Manuel López Obrador es buen candidato y le gusta estar en la campaña eterna, pero no le gusta gobernar. El puesto de presidente le quedó grande porque no está solucionando los problemas de los mexicanos. Esa es su percepción. Por otro lado, nos siguen solicitando donadores de plaquetas y de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella se encuentra internada en el Hospital Civil Viejo, en el servicio de hematología. Si usted puede colaborar, le dejo un número telefónico al que puede entablar la comunicación. Es el 333-901-5954, 333-901-5954. Están solicitando 20 donadores de plaquetas y de cualquier tipo de sangre para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, internada ahí en el viejo Hospital Civil. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información, entre otras cosas, los deportes.
Ahora
Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues el próximo fin de semana se reanuda la actividad de la temporada de Fórmula 1 y pese a que subió al podio en las primeras dos fechas de este campeonato mundial, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez reveló que no se ha sentido cómodo en el RB20. Por el momento el coche no es muy cómodo para mí, pero entiendo mucho más de cómo maximizar el rendimiento, indicó a Racing News 365. El piloto tapatío, 34 años, manifestó que no ha podido estar a la altura de su coequipero Max Verstappen allí en Red Bull, por lo que su pelea ha sido contra el resto de la parrilla. Tras unos días de descanso, Checo se declara listo para la tercera fecha del año, la cual se correrá el próximo fin de semana en Melbourne, allá en Australia. El entrenador de la selección mexicana de fútbol, Jaime Lozano, analiza quién va a sustituir por la banda derecha lateral Jorge Sánchez, quien está descartado, sí, para jugar el jueves contra Panamá por acumulación de tarjetas. Esta tarde, la selección mexicana realizará su segunda práctica ahí en Dallas, en la que se espera ya estén presentes todos los jugadores que convocó para este Final Four de la CONCACAF Nations League. Ayer entrenaron apenas la mitad de los convocados. Entre los que militan en Europa y los que jugaron el domingo, pues ya se reportaron en el transcurso del día de ayer, pero no alcanzaron a llegar a la práctica. Y hoy se espera que sí, ya tenga plantel completo, pero pues es una baja anunciada el caso de Jorge Sánchez, este jugador del Porto de Portugal. La candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para organizar el Mundial del 2030 presentó el día de hoy su logotipo oficial con símbolos que representan el sol, el mar y el fútbol, al tiempo que se lanzó un video en redes sociales en el que se exponen los objetivos de la Copa del Mundo y aseguran que organizarán el mejor y más inclusivo mundial de todos los tiempos. Futbolistas como Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta y Nourendine Naibet son algunos de los embajadores de este mundial, Portugal, España y Marruecos 2030. El piloto francés Pierre Gasly de la escudería Alpine se convirtió hoy en uno de los tres dueños del equipo de fútbol Versailles de la tercera división de Francia. Estoy encantado de participar en el club Versailles porque siempre he querido dedicarme al fútbol profesional, señaló tras firmar el convenio. El Fútbol Club Versailles nació en 1989 y hace un par de años sorprendió en la Copa de Francia al llegar hasta las semifinales, etapa en la que cayó ante el Niza de la primera división. En lo que a la pista se refiere, pues Pierre Gasly no ha podido sumar puntos con Alpine luego de celebrar las primeras dos carreras de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Y en más información le comento que, bueno, pues el día de hoy tenemos que el exfutbolista brasileño Dani Alves solicitó a la sección 21 de la Audiencia de Barcelona que le permita cumplir su sentencia de 4 años y medio en libertad condicional. Aseguró que no huirá de España, creo en la justicia y no voy a huir, afirmó desde el centro penitenciario Brian II en una sesión de videoconferencia, mientras que la fiscalía pidió que se eleve a 9 años el castigo a Alves por violar a una mujer el 30 de diciembre del 2022 en la discoteca Sutton. Por lo pronto está hecha la petición y veremos después del estudio de que se analice qué es lo que contesta la Audiencia de Barcelona. Y bueno, pues a quien le llueve sobre mojado es al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, ya que estaba saliendo apenas de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. ¿Y qué cree? Ahora durante el entrenamiento sufrió una rotura de menisco, pero de la otra articulación. Esto lo informó el Real Madrid en un comunicado en el que precisa que luego de las pruebas realizadas a Thibaut Courtois, se le diagnosticó rotura del menisco interno de la rodilla derecha. El ligamento cruzado que se lesionó fue en la rodilla izquierda y el cual ha estado ausente del equipo por esa lesión. Y sin embargo no se especifica el tiempo que estará de baja el guardameta, quien seguramente tendrá que volver a pasar nuevamente por el quirófano, y eso implica su ausencia por lo que resta de la temporada con el conjunto blanco. Real Madrid y Barcelona se volverán a enfrentar. Esto será el próximo 3 de agosto en Estados Unidos dentro del Soccer Champions Tour. El duelo será en el estadio MetLife de Nueva Jersey, un recinto con capacidad de 82.500 aficionados y que será sede de la Copa América. Además acogerá la final del Mundial del 2026, esa que organizan de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México. En el verano pasado, estos dos equipos, Barcelona y Real Madrid, ya se enfrentaron en Arlington, Texas, en el duelo en el que el Barcelona consiguió un contundente triunfo de 3-0 con goles de Dembélé, Fermín y Ferran Torres. Pues ahora nuevamente, próximo 3 de agosto, se verán las caras en los Estados Unidos. Este verano, créamelo, va a estar saturado de fútbol en territorio norteamericano. Se están calentando las baterías, pero también pues tendremos Copa América, los torneos de la CONCACAF, el mismo torneo para clubes que involucra a los de la MLS y a los de la Liga MX, la presencia de los europeos con este Soccer Champions Tour. O sea, va a haber casi fútbol cada tercer día allá en territorio norteamericano, porque es donde están los dólares, y ahí veremos jugar también a la selección mexicana próximamente. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias. Una excelente tarde.
Igualmente.
Gracias, Manuel Trujillo Serrano, con los deportes. Nos vamos a la pausa y enseguida hay más. A la información en materia de espectáculos, Pilar Gutiérrez, esta tarde con nosotros. Hola, Pilar, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que salió a relucir que la cantante Selena Gómez está evaluando en vender su marca de belleza Rare Beauty. Y es que la actriz contrató asesores para evaluar las ofertas para su compañía de cosméticos, pues se dice la marca despertó el interés de empresas que buscaban invertir o adquirir en ella. Y es que los banqueros se han reunido con posibles pretendientes, pero se dice que la cantante no ha ido a estas reuniones, a pesar de que ella sí quiere seguir siendo parte de la empresa, pero todavía no sabe si dejar que la compren o adquirir nuevos inversores. Y es que Gómez y su equipo lanzaron Rare Beauty en 2020, centrándose en cosméticos líquidos que se pueden aplicar con una herramienta mínima. Y uno de los productos más famosos fue el rubor de esta empresa, que se convirtió en un éxito viral en las redes sociales, además de su variedad de tonos en las bases, y que se dice ahora está valuada aproximadamente en $2,000 millones. Pero por otro lado, una noticia que al fin se hizo oficial fue el divorcio entre Ariana Grande y Dalton Gómez, y es que este martes la Corte Superior de Los Ángeles anunció la disolución de su matrimonio casi 3 años de que esta pareja se diera el sí y tan solo a 6 meses de que la estrella del pop presentara una solicitud de divorcio. Y es que la pareja llevaba más de 1 año separada, según dicen los documentos judiciales. Y sí, tenían un acuerdo prematrimonial, pero como no tienen hijos en común ni ninguna otra disputa legal significativa en el divorcio, el proceso avanzó rápidamente y sin ningún contratiempo. Los términos de este acuerdo, se dice, se pactaron en octubre y solo tuvieron que esperar los 6 meses necesarios para que la orden judicial entrase en vigor. Según el acuerdo, la cantante hará un pago único de $1.25 millones a Dalton Gómez, pero a pesar de esto, no va a tener pensión alimenticia en el futuro y sí le dará la mitad de los ingresos de la venta de su casa en Los Ángeles y cubrirá hasta $25,000 de los honorarios de los abogados de su expareja. Y como la inmensa mayoría de los divorcios en California, la solicitud de Ariana Grande citaba referencias irreconciliables como motivo de la separación. La cantante y actriz nacida en Florida, quien además lanzó recientemente su 7º álbum de estudio que se llama Eternal Sunshine, que fue lanzado el pasado 8 de marzo y que además ha dejado ver por ahí en diferentes videos musicales algunos guiños a lo que sería su relación pasada, ha regresado ahora sí al mundo de la música para demostrar que esta ruptura no va a poder con ella y que tiene mucho que darle a la gente, porque también la vamos a ver en la adaptación del musical The Wicked, y tiene muchos, muchos proyectos que la van a ayudar pues a pagar esta gran cantidad que le debe a su ahora ex esposo. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Antes de la pausa, algunos otros comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso del señor Olivares, quien dice lo siguiente. Bueno, ¿qué no? El presidente López Obrador se dice muy humanista. ¿Por qué no recibe a esta mamá buscadora? Por otro lado, nos están solicitando apoyo para darle difusión al siguiente servicio social y lo hacemos con gusto, esperando que la transmisión de esta información pueda colaborar en algo. En este caso, están solicitando sangre de tipo, o plaquetas, mejor dicho, plaquetas tipo O positivo para Guillermo Hugo Martínez. No me especifican en dónde está internado, pero bueno, por el domicilio debe ser el centro médico. Hay un número telefónico al que usted se puede comunicar, sí, en el centro médico. Ya revisé el, digamos, la imagen completa, ¿no? No aparecía tal cual. El teléfono es el 33-26-37-6729, 33-26-37-6729, plaquetas tipo O positivo para Guillermo Hugo Martínez Nieva, quien se encuentra en el Centro Médico de Occidente. Ojalá que haya posibilidad de echarle una mano. También, a través de WhatsApp, Marta Galván quiere expresar lo siguiente. Dice que muchas personas de la audiencia no investigan lo que está ocurriendo en el país. Parece que se dejan llevar por los medios de manipulación. Quiero informarles que el presidente López Obrador está evaluado por el pueblo de buena aceptación del 73% y ha hecho muchas obras por los mexicanos. Que tengan una linda tarde, es lo que opina Marta Galván, a quien le agradecemos que se comunique con nosotros, que también nos comparta su punto de vista respecto a cómo pulsa ella y qué evaluación tiene de la actual administración federal encabezada por el presidente López Obrador. Nos vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Continuamos con las noticias. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Son varias las gasolineras que hay en la zona metropolitana de Guadalajara y que seguramente usted las detecta muy bien. Ya cómo se juntan filas de vehículos. Esta tarde, la gasolinera de costumbre en la avenida López Mateos, la Capetrón, que está ubicada precisamente un poquito antes de Bugambilias, tenía hasta 8 filas de vehículos que llegaban hasta la avenida López Mateos. O sea, no llegan solamente a la isleta de la gasolinera, sino son tantos los vehículos que se forman que salen a la carretera. Y por ejemplo, el congestionamiento vial que esta tarde se registra por López Mateos de ingreso, digamos, o de salida a la carretera Morelia, entre otras cosas, se debe a la cantidad de vehículos que hay en estos momentos formados. Son vehículos de señoras o pues, señores que llevaron a los niños a la escuela, ya lo recogieron, o que quieren aprovechar el momento para recoger, para cargar el tanque, pero son 8 filas de autos que salen a la carretera. El problema es que no es el único lugar. Hay otra gasolinera que está ubicada allá por República, pasando prácticamente, ya casi llegando a la 56, que repite la misma historia. Si usted va por República, se topará con una doble fila de vehículos que quieren entrar a la gasolinera. Hay otra que está también ahí en la avenida Patria, poquito antes, cerca de la Marinela, digámoslo más o menos, ahí que también, y sobre todo en la tarde-noche, se llena de vehículos hasta el tope y tapan dos carriles de circulación, bloquean dos carriles de circulación. Es decir, son varias las gasolineras. Tal vez la más peligrosa es esta de López Mateos, porque ya es carretera, pero en varios puntos de la ciudad sucede la misma situación. Aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo la autoridad va a seguir permitiendo esto? La policía vial, no sé si tenga que ver alguna autoridad municipal para retirar a estos vehículos, tomando en cuenta que la fila puede generar un accidente. Ahí queda esta mañana, como te comento, más bien esta tarde, como te comento, esta gasolinera de López Mateos está a reventar y los carros salen. Y habrá otras, seguramente, otras gasolineras. No sé si venden barato, si hay buena atención, si le dan el cafecito, si le dicen buenas tardes y es que le vaya muy bien. Yo no sé por qué tienen tanto éxito, o a lo mejor porque el combustible es más barato, que es lo más seguro. Pero bueno, ahí está la situación y que la autoridad debería tomar cartas en el asunto. Mi querido Ricardo, el reporte que te tengo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Sí, por supuesto, José Luis, sobre todo con el objetivo de evitar algún accidente, ¿no?
Sí, por supuesto. Y sobre todo, por ejemplo, motociclistas que de repente van rebasando, se topan que hay carros parados sobre la carretera y se van a impactar un día de estos, alguno de ellos, en la cola de la cola.
Sí, sí. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo.
Gracias, gracias. Muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Y vamos a más información que tiene que ver precisamente con el desarrollo del proceso electoral y lo que hace algunos minutos nos compartió un radioescucha, ¿no? Saber no solamente qué, sino saber también el cómo de las propuestas. Vaya, el análisis, la reflexión acerca de lo que están planteando los candidatos, y en este contexto es que el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos?, pone a su disposición una herramienta. ¿De qué se trata? Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. A partir de este martes, de las 11 de la mañana de este martes, está disponible el Ofertódromo 2024 de la Organización Civil Jalisco, ¿cómo vamos?, para conocer y analizar las propuestas de cada uno de los candidatos a un puesto de elección popular. Así lo indica el director de esta organización civil, Augusto Chacón Benavides, quien comenta.
Cada viernes vamos a estar actualizando la cantidad de ofertas que nos van disponibles para quitarle la paja a las campañas y solo poner lo que ofrecen puntualmente y después pedir cuentas.
Dice exactamente, abarca todos los temas que han tocado los candidatos durante sus campañas.
Ver el candidato y el candidato o candidata que ofrecen educación, que ofrecen seguridad, que ofrecen economía, y ahí vas a ver un resumen con los medios de comunicación que reflejan las ofertas.
¿Y es de todos los candidatos?
De todos los candidatos, las candidatas a presidente, a gobernador, a algunos alcaldes de Jalisco, los candidatos a diputados, diputadas, senadores.
¿Y dónde lo pueden consultar?
En la página de Jalisco, ¿cómo vamos? Ofertodomo.org. A partir de las 11 va a estar listo y todos los...
Bien, ahí está listo ya este Ofertódromo 2024 para saber sin paja qué es lo que ofrece cada uno de los candidatos. Si una persona quiere saber qué ofrece su candidato de su distrito, candidato a diputado federal local, ahí puede consultarlo, señala Augusto Chacón Benavides de esta organización civil Jalisco, ¿cómo vamos?, que indica, pues estarán disponibles y cada viernes se va a actualizar esta información. También comentó el director de Jalisco, ¿cómo vamos?, Augusto Chacón, que fue de muy bajo nivel el debate que se presentó este domingo pasado en cuanto a los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Comenta que este debate quedó a deber, los candidatos quedaron a deber a la ciudadanía en cuanto a temas importantes.
Creo que el debate quedó a deber en cuanto al nivel. Es un debate, a mí me parece, que da la oportunidad de hacer un diagnóstico somero de los temas. En este caso era derechos humanos, gobernabilidad, seguridad. Seguridad es el tema más importante, sin duda, y no vimos un diagnóstico, vimos lo que yo llamo una prolongación de los spots radiofónicos o televisivos.
Se espera que en los próximos debates haya un mejor nivel y una mayor explicación de lo que propone cada candidato. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y ojalá, Claudia, también digo esto ya, pues es imposible en este proceso electoral, pero que la dinámica, que las reglas del juego de los debates, pues nos permitieran, pues tener, pues, digamos, un encuentro más atractivo, ¿no? Porque cuesta trabajo de pronto aventártelo completo.
Sí, efectivamente, fue tedioso, fue largo, sin propuestas interesantes. Dice que, por ejemplo, el tema de seguridad no solamente es policía, el tema de seguridad también abarca un sistema de justicia quebrantado, que también está afectando. Dice que falta irse a lo profundo a los candidatos.
Indiscutiblemente. Claudia, muchas gracias por la información. Una excelente tarde.
Igualmente para todos. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Y bueno, pues ahí está esta herramienta que pone sobre la mesa el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos?, el Ofertódromo 2024 para conocer las propuestas de los candidatos, para conocerlas, para analizarlas. Lo explicaba Augusto Chacón, el director ejecutivo de este observatorio, pues saber qué están ofreciendo los aspirantes en materia de educación, en materia de seguridad, el tema de la economía, sobre todo pues tratando de extraer a partir de lo que se consigna a través de los medios, a partir de la realización de los eventos, de las declaraciones, pues de manera muy puntual, qué es lo que se está ofreciendo, cuáles son los compromisos que están dejando sobre la mesa para poder conocerlos, analizarlos y en su momento pues darles el seguimiento correspondiente, ya digamos pues dependiendo de quién resulte ganador o ganadora. Así que bueno, está esta herramienta que puede resultar de utilidad, que se va a estar alimentando, que se va a estar sobre todo actualizando cada semana de acuerdo con lo que está adelantando a Augusto Chacón. Y bueno, pues me parece que es un esfuerzo muy valioso. La página web es ofertodromo.org y nos permite, digamos, en un solo sitio y con una sola herramienta, pues tener acceso a toda esta información que luego de pronto, pues entre las declaraciones, las versiones y los dimes y diretes, pues terminan perdiéndose algunas de estos planteamientos. Y lo importante, pues, es analizar con rigor realmente qué están ofreciendo y cómo lo van a hacer, al margen de la parafernalia y de lo mediático que pudiera resultar. Pues revisar con lupa qué están prometiéndole las y los candidatos al electorado. Bueno, con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. Bien, en punto de las 14 horas, el resumen Notisistema. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información. Por lo pronto, que pase usted una excelente tarde.